habla el hermano Rus. Ahora, antes de que oremos juntos, me gustaría leer unos versículos del profeta Jeremías. Aquí dice, en Jeremías 9, desde el versículo 11, es el 12. Aquí dice, Jeremías 9, verso 12. ¿Quién es lo bastante sabio para entender esto? ¿Y a quién ha hablado la boca del Señor para dar a conocer por qué la tierra ha perecido y yace desolada como el desierto, para que nadie pase por ella? Dijo el Señor, porque han ignorado mi ley que puse delante de ellos y no han obedecido mis instrucciones ni han vivido de acuerdo con ellas, más bien siguieron la terquedad de su propio corazón y se fueron tras los Baales, como habían aprendido de sus padres. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: ahora los alimentaré a este pueblo con ajenjo y les daré a beber agua envenenada, y los dispersaré entre las naciones que ni ellos ni sus padres han conocido, y enviaré la espada tras ellos hasta que los haya destruido. Así dice el Señor de los ejércitos: estad atentos y llamad a las mujeres que lloran, y enviad a las mujeres prudentes para que vengan, y apresúrense a entonar un cántico de lamentación sobre nosotros, para que nuestros ojos se deshagan de lágrimas y nuestras pestañas goteen lágrimas. Oh, escuchad, se oye un lamento desde Sion. Ay, cómo hemos sido destruidos y deshonrados. Ay, tenemos que abandonar la tierra. Ay, nuestras moradas han sido derribadas. Oh, mujeres, oíd la palabra del Señor, y vuestro oído escuche la palabra de su boca. Y enseñad a vuestras hijas el cántico del lamento, y a cada una el cántico del sepulcro. ¡Ay, la muerte ha entrado por nuestras ventanas, invadido nuestros palacios, arrebatado a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas del mercado! Habla, así dice el Señor: los cadáveres de los hombres yacen allí como estiércol en el campo y como manojos de grano detrás del segador, sin que nadie los recoja. Así ha dicho el Señor: que no se jacte el sabio de su sabiduría, que no se jacte el poderoso de su fuerza, que no se jacte el rico de sus riquezas, pero el que quiera vanagloriarse, que se jacte de esto, de que tiene entendimiento y sabe de mí, que soy yo, el Señor, quien ejerzo misericordia, el derecho y la justicia en la tierra, porque de los tales me complazco. Esto es lo que dice el Señor: estad atentos, se acerca el tiempo, dice el Señor, en que pediré cuentas a todos los que aún estando circuncidados son incircuncisos. Egipto y Judá, Edom, los amonitas y los moabitas y todos los que se recortan el cabello en las sienes, los que habitan en el desierto, porque todas las naciones de los gentiles son incircuncisas, pero toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Hasta aquí esta preciosa y santa palabra de Dios. Creo que cuando Dios ha hablado, a veces las palabras pueden ser difíciles de entender lo que significa, pero hemos recibido la gracia de Dios en estos días, que Dios nos envió a su siervo y profeta para que pudiera revelarnos todas las cosas que tal vez todavía nos eran desconocidas por la gracia de Dios. Es como alguien que tal vez lee un dibujo y aún no sabe qué hacer con él. Y puede que leamos en la Biblia y no lo hayamos entendido, pero por la gracia de Dios se nos ha dado esto. Y vemos que aquí Dios ha hablado a su pueblo Israel. Y creo que no solo para su pueblo Israel, sino para nosotros estas palabras son importantes y valiosas. Porque es la palabra profética. Y Pedro dice que debemos prestar atención a las palabras de los profetas como una palabra que brilla en un lugar oscuro. Y una y otra vez vemos en el Nuevo Testamento, incluso nuestro Señor siempre se refería a los dichos de los profetas y siempre colocaba en el candelero lo que ellos habían dicho. Y algunas de las cosas que habían dicho se cumplieron en su día, otras solo más tarde y otras se cumplirán en nuestros días. Y vemos que ha hablado aquí al pueblo de Israel y todo lo que ha hablado, vemos, no fue hablando al viento, sino que de hecho todo lo anunciado se ha cumplido en ellos. Fueron esparcidos entre los pueblos, entre las naciones, y sufrieron muchas cosas, y sus cuerpos fueron asesinados y martirizados hasta la muerte. Y sabemos por qué ocurrió todo. Lo predijo porque se negaron a servir a Dios de la manera correcta. Dios se dio a conocer a ellos de la manera correcta y les dio su palabra y su ley, pero no le prestaron atención. Sí, incluso más que eso. Él les ha dado la gracia. El Mesías vino. Han rechazado la salvación. ¿Y qué pasó después? Todos sabemos lo que pasó. Amados, solo quería hacer un llamamiento a todos nosotros. Dios nos ha dado gracia. Él nos ha dado su palabra en estos días. Y si no hacemos caso de su palabra, y si no la vivimos, y si no actuamos en consecuencia, entonces podemos sufrir el mismo destino. Pero queremos escuchar lo que nos ha dicho. Y entonces, queridos hermanos y hermanos y hermanas, no queremos haber sido oyentes en vano, sino que queremos pedir al Señor por completo que nos dé gracia para vivir lo que se nos ha dado por gracia. Que nos ayude también esta noche. Que esté con nosotros en esta hora. Que siga enviándonos su palabra. Es mi oración y deseo de corazón. Pongámonos de pie para orar juntos. Dios fiel, te damos gracias de todo corazón por este día y por esta hora y por estos momentos en los que se nos permite estar aquí reunidos de nuevo en tu maravilloso y glorioso nombre. Te damos gracias, oh Dios, porque tu palabra es una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino. Te adoramos esta noche. Te damos gracias, Señor, porque has hablado tan maravillosamente en estos días. Te has dado a conocer de una manera maravillosa. Señor, has dado muchas señales y prodigio, incluso en nuestros días, como en los días de los profetas. Señor, te has mostrado poderoso, pero en nuestros días te has mostrado especialmente, Señor. Y por ello alabamos tu glorioso nombre. Gracias, Señor, por el mensaje que nos has dado. Señor, que no lo tomemos a la ligera. Ten piedad de nosotros, Señor. Que recordemos que tú has hablado y no un hombre, que es tu palabra, Señor, a la que debemos prestar atención, que es a tu palabra, Señor, y no a la palabra de un hombre. Fiel Señor, dame gracia, danos a todos gracia, Señor, para que tengamos cuidado, para que no andemos con corazones obstinados como aquellos, Señor. Ellos nos han sido mostrados como ejemplo, Señor. Fiel Señor, concédenos misericordia, te pedimos una vez más, también esta tarde, que tu palabra llegue poderosamente a nuestros corazones. Háblanos, Señor, de manera poderosa. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Ahora habla el hermano Frank. Cuenta el bien que Dios ha hecho por ti, que encuentras en tu camino. Ciertamente, todos podemos contar muchas cosas buenas, porque Dios solo ha hecho cosas buenas por nosotros. Pero ya ven, el tiempo en que vivimos ya no es el tiempo de Moody o Spurgeon o cualquiera de los grandes hombres. Ya no es la época de Martín Lutero o Juan Wesley, ni la de hace 20 o 40 años. Es un tiempo diferente, el último tiempo, la última generación en la que vivimos. A veces nos cuesta entenderlo todo. Y sin embargo, si miramos las Sagradas Escrituras y leemos lo que allí está escrito, solo un encabezamiento puede situarse por encima de todo, para que se cumplan las Escrituras. En todos los sentidos, entre los pueblos, entre las naciones, en Israel, en la iglesia, en ti y en mí, en tu casa y en la mía, a nuestro alrededor y en nosotros y por encima de nosotros, en todas partes vemos cumplirse la palabra de Dios de un modo u otro. Lo que realmente me impactó al escuchar la palabra que se nos leyó fue el pensamiento de que hoy se trata de nosotros como iglesia. Dios ha pedido cuentas a Israel más severamente que a cualquier otra nación de la tierra. ¿Y por qué? Porque Él no había hablado a ningún otro pueblo, porque no había elegido a ningún otro pueblo, porque no quería llevar a cabo su plan y su programa con algún otro pueblo. Y el pueblo que había elegido fracasó. No tomaron en serio sus palabras, ignoraron sus instrucciones. Y era el único pueblo que él tenía. Si hubiera tenido a otro pueblo, podría haber dicho adiós y seguir con los demás. Pero eso no podía ser. Él escogió un pueblo a través de Abraham, Isaac y Jacob. Y el fracaso de ese pueblo de Dios significa también que Dios no puede cumplir su plan de salvación o realizar su plan de salvación. Y ahí es donde empieza la gravedad de la situación y de todo el asunto. Él ya lo había dicho a través de Moisés, el hombre que fue utilizado para sacar a ese pueblo según la promesa, concretamente en el capítulo 4 de Deuteronomio. Estas serias palabras deberían haber tocado el corazón de todos en aquel entonces, pero iremos directamente a nosotros, porque hoy no se trata de lo que Israel hizo mal hace 2000 años. Hoy se trata de lo que yo, de lo que nosotros hemos hecho mal en este tiempo. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios relata lo que ocurrió hace miles de años. Pero el propósito de escribir sobre aquella época era servirnos de espejo para reconocer lo que hemos hecho mal. Ese es el sentido y la finalidad de las Sagradas Escrituras. Se dan para instruir y sirven para enseñar. Deuteronomio capítulo 4, desde el verso 26. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra vosotros de que pronto desapareceréis de la tierra a la que ahora cruzáis el Jordán para tomar posesión de ella. Entonces no estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Entonces el Señor os dispersará entre las naciones y solo quedará un pequeño número de vosotros entre las naciones a las que el Señor os conduzca. Cuando lo lees así, es desgarrador. Aquí está la tierra prometida. El pueblo de Dios está cruzando y van con el anuncio. No se quedarán allí mucho tiempo. Lo cruzarán y tomarán posesión de ella, pero solo por un poco tiempo. Y entonces seréis esparcidos entre todas las naciones bajo el cielo. Con toda la alegría que les invadía, ya había un poco de amargura. Sabían en su corazón que no serían capaces de cumplir la palabra de Dios. Y no hay ser humano que pueda cumplirlo todo. No hablo de dos o tres cosas. Hablo de todo lo que Dios exige. Pero una cosa es cierta. Si una persona se aferra a Dios con su corazón y no se aparta de Dios en su corazón, entonces pueden suceder algunas cosas sobre las que descanse la ira de Dios. Pero mientras una persona se aferra a Dios en su corazón, el Señor enderezará incluso lo torcido y enderezará lo que no esté bien. Pero el hombre debe aferrarse a Dios en su corazón. Esta conexión con Dios debe estar ahí. Luego leemos aquí: allí serviréis a dioses hechos de madera y piedra por manos de hombres, que que no pueden ver ni oír, comer ni respirar. El primer mandamiento dice: Yo soy el Señor vuestro Dios, o tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendréis dioses ajenos delante de mí. Y ahora se anuncia que deben abandonar la tierra y que servirán a otros dioses. Amados, eso es una gran lección. No podemos ser expulsados de la tierra prometida y seguir sirviendo a Dios. Eso es imposible. Todos los que abandonan la tierra de la promesa divina abandonan la comunión con Dios. Su culto se convierte en idolatría. Están expuestos. Era imposible servir a Dios en una tierra que no les había prometido. No sé si han leído el Salmo cuando el pueblo de Israel estaba en el cautiverio babilónico. Vinieron los verdugos y dijeron: Cantadnos vuestros cantos de Sion. Las arpas colgaban en los sauces, nadie tocaba. Todavía tenían el temor de Dios en ellos. Y alguien dio la respuesta: ¿Cómo podemos cantar las canciones de Dios en suelo extranjero? ¿Cómo podemos tocar? ¿Qué era? Tenían tanta sinceridad y tanta reverencia a Dios que no cantaban burlándose del Dios vivo en suelo extranjero. Y esa es una gran referencia a nuestros días, a nuestro tiempo. ¿Para qué sirve cantar? ¿De qué sirve si no estamos donde Dios quiere que estemos? Para hacer con nosotros lo que se ha propuesto y llevarlo a término. Simplemente me conmueve. E imaginen lo que dice en el mismo capítulo a partir del verso 32. Porque inquirid en los tiempos pasados que han sido antes de vosotros, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra, e inquirid desde un extremo del cielo hasta su otro extremo, si alguna vez ha sucedido algo tan grande o se ha oído algo semejante. Si alguna vez alguien oyó la voz de Dios hablando desde medio del fuego, como tú la oíste, y sin embargo permaneciste en vida, o si algún Dios ha intentado alguna vez venir a la tierra para sacar a un pueblo de en medio de otro pueblo mediante pruebas, señales y prodigios, mediante guerra con mano fuerte y brazo levantado y con hechos aterradores, como hizo el Señor tu Dios contigo en Egipto ante tus ojos. Se os ha dado a ver para que reconozcáis que el Señor es el único Dios y que no hay otro fuera de Él. Desde el cielo te hizo oír su voz para instruirte, y en la tierra te hizo ver su poderoso fuego. Y desde el fuego oíste sus palabras. Porque amó a vuestros padres y eligió a sus descendientes después de ellos y os sacó de Egipto en su propia persona con su gran poder. Tal vez el versículo 39 también, reconócelo hoy y tómatelo a pecho. Solo el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y nadie más. Guarda, pues, sus estatutos y sus mandamientos que yo te impongo hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y habites largo tiempo en la tierra que el Señor, tu Dios, te da para siempre. La tierra fue dada para siempre. La tierra sigue allí hoy. El pueblo está regresando, pero el pueblo que Dios había elegido fue dispersado. Dios no nos hace grandes cosas para que luego sigamos nuestro propio camino y le demos la espalda, sino que todo lo que viene de Dios debe llevarnos de vuelta a Dios. Debemos reconocer que el Señor tiene algo en mente para nosotros. De todas las naciones, o dispersos entre todas las naciones, y regresados de todas las naciones. Lo escuchamos aquí y lo leemos en el profeta Jeremías, en el capítulo 9, a partir del verso 11. ¿Quién es lo bastante sabio para entender esto? ¿Y a quién ha hablado la boca del Señor para dar a conocer por qué la tierra ha perecido y yace de soledad, desolada, perdón, como el desierto, para que nadie pase por ella? Lo oímos en cada uno de nuestros viajes a Israel. Hasta hace poco no había bosques, ni se había plantado esto o aquello. Era una tierra yerma y desolada. Caballeros de cruz la arrasaron, destruyendo todo lo que quedó en pie. Pero nadie ha construido, nadie ha reclamado. Pero ahora ha llegado el cambio. Los propietarios no la han destruido, la han levantado o reconstruido. Ha llegado su hora. ¿Cuántas veces ha sido destruida? Lo anoté en alguna parte de la Biblia, en una de las últimas páginas. ¿Cuántas veces fue destruido Israel y qué ocurrió allí? Pero ese tiempo ya pasó. Y recuerden una cosa. Otros siempre han destruido. No el pueblo de Israel, sino los enemigos del pueblo de Dios han destruido. Han dejado tras de sí ruinas. Pero ahora Dios ha traído de vuelta a los suyos para que se pueda volver a construir. La tierra ha sido destruida, pero aquí está escrito, el Señor ha dicho, porque han ignorado mi ley que puse delante de ellos, y no han obedecido mis instrucciones, ni han vivido de acuerdo con ellas. El corazón del hombre es malo desde su juventud, y ningún hombre es capaz de seguir a Dios a menos que su corazón sea renovado. Solo las personas que reciben de Dios un corazón nuevo, una vida nueva, un espíritu nuevo, tienen la oportunidad de cumplir la palabra de Dios y hacer lo que Él ha dicho. Un corazón viejo puede oír tantas palabras nuevas de Dios y no podrá cumplirlas porque tiene que estar de acuerdo. Lo que hay en nosotros debe estar en consonancia con lo que viene de Dios. Y es realmente muy cierto lo que ya hemos leído en la introducción y también la comparación que sacamos de ello con el pueblo de Israel. Para nosotros, como iglesia, en estos días, no sirve de nada haber escuchado el mensaje de Dios, como escribí en el último boletín, y mezclarlo, añadirle y hacer lo que se pueda con él. Para la palabra de Dios, hay que arar de nuevo la tierra en tu corazón y en el mío. Hay que labrarla de nuevo para que la palabra sea sembrada como semilla pura y no siga sembrada entre espinos, como dice el profeta en otro pasaje. Aquí, al principio del capítulo, se describe la condición de los individuos y del pueblo. Luego, en el séptimo capítulo, Jeremías 7, del versículo 21, dice: Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. En cualquier caso, añadid vuestros holocaustos a vuestros sacrificios y comed la carne de ellos. Porque no hablé ni ordené a vuestros padres acerca de holocaustos y sacrificios cuando los saqué de Egipto. Pero yo les he dado este mandamiento. Obedeced mis mandatos y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y guardad todo el camino que yo os mando para que os vaya bien. Pero no me obedecieron, ni me escucharon, sino que anduvieron según los consejos, según la terquedad de su malvado corazón, volviéndome la espalda y no el rostro. ¿No es una palabra seria esta? ¿Cuántos sacrificios y holocaustos se han hecho? ¿Y saben lo que escribió Pablo en la carta a los Hebreos? No quisiste holocausto ni sacrificio, sino que me preparaste un cuerpo, porque en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad he venido, oh Dios. Estas dos palabras son recogidas por el hombre de Dios a través del Espíritu. No querías holocausto ni sacrificios. Sin duda podemos leerlo. Yo no he podido leerlo antes porque no sabía que iba a haber en la introducción, la palabra introductoria, pero aquí está. Pueden leerlo por ustedes mismos. Hebreos capítulo 10, desde el verso 5. Hebreos 10, verso 5. Por lo cual, al entrar él en el mundo, dice: No quisiste sacrificios, ni ofrendas de grano, pero me has preparado un cuerpo. No te agradaban los holocaustos ni las ofrendas por el pecado. Entonces dije, he aquí que vengo. ¡Qué maravilloso! He aquí que vengo. Está escrito de mí en el rollo. A hacer tu voluntad, oh Dios. Habiendo dicho arriba, o al principio, no deseasteis sacrificios ni ofrendas de grano, ni holocaustos, ni ofrendas por el pecado, y no te complacieron. Estaban incluidos en la ley, pero Dios no los había ordenado originalmente. Aquí dice literalmente, pero los ofrecieron. Añadid vuestros holocaustos a vuestros sacrificios y comed su carne. Jeremías 7:21. Por supuesto, ¿por qué no? El sacrificio no era tan importante como la carne que se comía después. Era muy obvio. No hace falta ser sabio para darse cuenta de por qué el valor era tan grande. Verso 22. Porque no hablé ni ordené a vuestros padres acerca de holocaustos y sacrificios cuando los saqué de Egipto. Pero yo les he dado este mandamiento. Obedeced mis órdenes y yo seré vuestro Dios. El vínculo de Dios con las personas es que sepan que están vinculadas por lo que Él ha dicho. Quien se separa de lo que Dios ha dicho, se separa de Dios. Y luego, el que se desprende de Dios, ahí está la palabra conocida, es impío, desprendido de Dios. No solo el criminal, el asesino, es impío. Quien se ha desprendido de Dios está desprendido de Dios y por tanto es impío. Pero yo les he dado este mandamiento, verso 23, obedeced mis órdenes y yo seré vuestro Dios. ¿Cuántas veces queremos que Dios sea nuestro Dios? Y más aún, que esté con nosotros como nos ha prometido. Y ahí es donde tenemos que hacer un examen de conciencia. Y he hecho caso omiso de instrucciones del Señor. No he seguido instrucciones muy claras del Señor. Y cuando pensamos en ello, sabemos que Dios es misericordioso, pero no pasa por alto las cosas como si no hubieran sucedido. En primer lugar, nos juzga, y podemos repetirlo, ningún otro pueblo ha sido tan probado, tan castigado, tan disperso, tan maltratado, tan asesinado como el pueblo de Israel. Y son el pueblo escogido de Dios. Pero como se ha subrayado antes, Dios quiso hacer historia de salvación con su pueblo. ¿Dónde está la historia de la salvación sin su pueblo? ¿Qué quiere hacer Dios si no tiene personas en la tierra a través de los cuales pueda hacerlo? Amados, esto nos hace darnos cuenta de las cosas y no nos deja dar un paso más. El Señor nos dice, esto es lo que tengo que deciros. Lo que le pasó a Israel también os ha pasado a vosotros. Pero Dios siempre, en medio de la ira, tiene misericordia de la que se acuerda En Amós, en el capítulo 3, del versículo 1, dice: oíd esta palabra que el Señor ha pronunciado contra vosotros, israelitas, contra todo el pueblo que saqué de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he elegido entre todos los linajes de la tierra. Por eso os haré pagar por todas vuestras iniquidades o culpas. ¿Era cierto lo que dije antes? Acabo de leerlo aquí. Todos acabamos de oírlo aquí, de la palabra de Dios. Amós 3, verso 2. Es el mismo capítulo en el que el Señor dice en el verso 6, se toca la trompeta en una ciudad sin que la gente se asuste. Ocurre una calamidad en una ciudad sin que el Señor Dios la cause. No, el Señor Dios no hace nada sin antes revelar su consejo a sus siervos, los profetas. El león ha rugido. ¿Quién no temerá? El Señor Dios ha hablado. ¿Quién no profetizará? Podemos ver lo estrechamente relacionadas que están estas dos cosas. Por un lado, la reprimenda y luego la promesa de que Dios no hará nada sin antes revelar su consejo a sus siervos, los profetas. Y del mismo modo que Dios anunció el curso de Israel por adelantado a través del profeta Moisés y lo iluminó retrospectivamente a través de los profetas posteriores, diciendo, así es como vendrá, así es como sucedió. Del mismo modo, Dios, y lo reconocemos con gratitud, se ha servido del ministerio profético en estos últimos días para mostrarnos dónde nos hemos desviado, cómo nos hemos desviado, dónde no hemos hecho lo correcto. Dios no nos pidió que hiciéramos todo lo que hemos hecho y no hemos hecho lo que nos ha pedido que hagamos. Bueno, ¿cómo se supone que vamos a hacerle frente con lo que ofrecemos? Ciertamente no lo ordenó en absoluto, como hemos oído así decir al pueblo de Israel, o del pueblo de Israel. Y sin embargo, Dios nos mira con buenos ojos. Les digo una cosa, mientras Dios siga hablándonos, aún no nos ha abandonado. Y mientras la gente siga escuchando lo que dice, todavía hay esperanza y gracia. Y si Dios ya no habla, y si nosotros ya no escuchamos, sino que seguimos en la obstinación de nuestros corazones, y cada uno mira por su propio camino, como dice el profeta en otro lugar, y no reconoce el camino del Señor, entonces la ira de Dios permanece sobre nosotros. ¿Qué hizo el Señor al final de su ministerio? En algún lugar del Evangelio de Mateo, cuando hubo hablado y se dio cuenta de que la gente simplemente no escuchaba y no deseaba escuchar por ningún precio, Él hizo el anuncio de lo que vendría sobre ellos. Y efectivamente, les ocurrió más tarde. Debe ser en el Evangelio de Mateo, donde dijo estas cosas. Sí, aquí. Mateo capítulo 23. Dice en el verso 34, por tanto, he aquí que yo os envío profetas, sabios y escribas, a algunos de los cuales mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. A continuación, a partir del versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos en torno a mí, como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, pero no quisiste? Ahora tu casa se quedará desolada. Porque yo os digo, no me veréis desde ahora hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Vuestra casa será dejada desolada. Si nos fijamos en los otros lugares, dijo, por lo tanto, cuando vean la abominación desoladora de pie en el lugar santo, entonces el pueblo debía huir, alejarse de allí, porque había llegado la hora de su visitación. Y dijo, quien esté en el tejado no debe entrar primero en la casa para coger sus pertenencias, sino que se levante y se marche a toda prisa. El que esté en el campo, que no vuelva más, sino que huya a los montes de Judea. ¿Qué fue eso? Todo lo que el Señor había hecho en aquel tiempo pasó de largo para las masas populares. Ellos ofrecieron sus holocaustos y sacrificios, pero no escucharon la palabra del Señor. No reconocieron lo que Dios estaba haciendo en aquel momento. Es diferente hoy en día. Hay programas completos en todas partes. Cada evangelista, cada congregación, todos ellos tienen un programa completo, ya planeado y reservado durante años. Sin enjuiciar a nadie, Dios solo está en su propio programa. A Dios no le interesan los programas humanos, los emprendimientos y todo lo demás que pueda haber. Dios solo tiene un interés, y es visitar primero las culpas de su pueblo, para que reconozcamos que es un verdadero Padre que no cierra los ojos, sino que los tiene abiertos para castigar y disciplinar, para enderezar las cosas. A los que amo, dijo él mismo, los castigo y los disciplino. Dios reprende. Nuestro amor ciertamente no era correcto, al menos no el mío. Siempre confié en el tiempo. Siempre esperé que el tiempo lo trajera. El tiempo solo lo empeorará. No traerá nada bueno. Pero Dios es un Padre fiel. Y porque nos ama, porque nos ha elegido, por eso nos castiga. Por eso nos disciplina. Si no tuviera nada planeado para nosotros, nos apartaría y no nos dedicaría ni una segunda mirada. Lo leemos con el pueblo de Israel, porque Dios te ha elegido y a ningún otro pueblo de la tierra, porque oíste su voz desde el cielo, porque te habló, porque te sacó fuera, porque se mostró poderoso en ti. Por eso, también visita con vigor la transgresión y toda maldad sobre ti. Y eso es. Ustedes verán que en estos días todo el mundo puede alegrarse. Todo el mundo sale libremente. Pero el pueblo del Señor debe enfrentarse al juicio de Dios, inclinarse y someterse al juicio de Dios. Y como dice el profeta en un momento, soportaré tu ira. Sabemos que Dios es misericordioso, pero no confiemos en ello de antemano, sino enfrentémonos primero al juicio de Dios para que pueda ser misericordioso. ¿Han oído alguna vez que se indulte a una persona que ni siquiera fue condenada? Eso no existe. Y ese es quizás el punto que no hemos comprendido del todo. Vemos al buen Dios y pensamos que ya está todo bien. Y sobre que el buen Dios es un Dios estricto, santo, que se atiene a su palabra, que dijo en aquel tiempo, el día que comas de él, ciertamente morirás. No podía hacer nada más. Lo dijo y la muerte estaba allí. Cuando una palabra de Dios sale de sus labios, se pronuncia para siempre y es válida por toda la eternidad. Por un lado, es bueno para nosotros que sepamos esto. Podemos confiar en Dios. Pero ambas cosas son ciertas. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento hubo 12 promesas de bendición y 12 promesas de maldición que Dios hizo que Moisés dijera al pueblo de Israel. Si hacen esto y aquello, y así sucesivamente, podría abrirlo de un momento a otro. Es que no quiero entrar en otro tema, pero Dios tenía ambas, maldición y bendición, vida y muerte. Obediencia y desobediencia. Dios había presentado ambas cosas a su pueblo y había dicho, podéis elegir. Creemos en la predestinación, pero no en una violación de un ser humano. Dios ha dado al hombre libre albedrío. Y acabamos de terminar de traducir el sermón en los últimos días. Ayer y anteayer, y ahí dice el hermano Branham que se le dijo cuando esta revelación fue traída allí, tú has tomado la decisión correcta. Fue tu decisión personal. ¿De qué se trata? Dios nos ha dado a conocer su plan a través de su palabra, pero tú tienes que tomar la decisión por Él. Él no la tomará por ti. Él, por su parte, la ha tomado. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero el hombre debe poner su voluntad en la voluntad de Dios. Y entonces se cumple la palabra de la promesa. ¡Qué lección! ¡Qué palabra tan seria hemos escuchado esta noche! Inclinémonos bajo esta palabra y pidámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros y que hable a nuestro interior más profundo para que pueda llevarnos a donde quiere que vayamos. Él dijo, andad en todo camino que os mande. Así seré vuestro Dios. Sino que les he dado este mandamiento. Jeremías 7:23. Obedeced mis mandatos y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y guardad todo el camino que os mando para que os vaya bien. Pero no me obedecieron ni me escucharon, sino que anduvieron según los consejos, según la terquedad de su malvado corazón, volviéndome la espalda y no el rostro. El hecho es que aquellos que caminan de acuerdo a la terquedad de sus propios corazones se alejan de Dios. Automáticamente le dan la espalda a Dios. Solo los que caminan según la palabra de Dios caminan con Dios y pueden ver su rostro. Quien se aleje de él debe esperar que le den la espalda. Aquí el profeta Jeremías en realidad dijo mucho en términos de la historia de salvación. En Jeremías capítulo 6, verso 16 dice: así ha dicho el Señor, id por los caminos y mirad y buscad las sendas de antaño, que es el camino de la salvación, y luego caminad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos respondieron, no, no caminaremos por él. Quédense quietos, deténganse un momento, adéntrense en los caminos del pasado o de antaño y miren a su alrededor y reconozcan cuál es el camino de la salvación. Amaneció para mí el día de la salvación, no el camino de la desgracia y la discordia, sino el camino de la salvación, de la bendición, de que Dios pueda estar con nosotros. Dice que es el camino de la salvación, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. No basta con reconocer el camino de la salvación. Un camino está ahí para asegurarnos de que caminemos por esa senda de la salvación. Y entonces encontraremos descanso para nuestras almas. Bienaventurado el que haya entendido lo que todavía se cita en la carta a los hebreos del Antiguo Testamento. Hay un descanso o reposo para el pueblo de Dios. Podemos entrar en el reposo de Dios, pero no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. No en nuestra palabra, sino en la palabra de Dios. El que permanece en mí y en quien permanecen mis palabras. Esa es la condición. Hollad las sendas de antaño, escudriñad, buscad el camino de la salvación. Deseo para mí, para los que estamos aquí y para todos los que pertenecen al pueblo de Dios, que recorramos juntos el camino de la salvación con Dios y que lo caminemos. Todos nos hemos dado cuenta de lo que conlleva y de la gran angustia, sea cual sea, cuando eso no sucede. Aquí dice, pero ellos respondieron, no, no caminaremos o no queremos caminar sobre él. Puede que esto no haya sucedido en voz alta, pero basta con estar en contra en el corazón. ¿Y después qué? Entonces, ya es demasiado tarde. Si lees aquí, dice, he puesto centinelas sobre vosotros. Prestad atención al sonido de la trompeta. Pero ellos respondieron, no, no haremos caso. ¿Qué más puede hacer Dios? Él envió a sus profetas temprano y tarde, les dio sus instrucciones y les dijo lo que tenían que hacer. He aquí el camino de la salvación, caminad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Y dicen, no, no queremos eso. Él envía guardias que están de pie en los muros de Sion, que suena la trompeta, se oye el sonido, que se apaga, no hay respuesta. La gente sigue caminando como si la trompeta no hubiera sonado. Al final, me guste o no, tengo que pensar en Apocalipsis 17. Pero en los últimos días, cuando el séptimo ángel toque la trompeta, se consumará el misterio de Dios, tal como lo dio a conocer a sus siervos, los profetas. Si no escuchan la primera, deberían escuchar la segunda. Y si no escuchan la segunda, que vayan a su perdición por su propia elección. ¿Quién puede cambiarlo? Cuando Dios advierte y suplica y dice, este es el camino de la salvación. Andad por él, buscad, mirad alrededor, id por aquí y hallaréis descanso para vuestras almas. Y no querían hacerlo. Luego dice como segundo, he puesto centinelas en vuestros muros. Escuchad el sonido de la trompeta. Y respondieron de nuevo, no. ¿Para qué queremos el sonido de la trompeta? Ustedes dirán, sí, ¿es realmente posible? ¿Podría haber sucedido esto para que la gente fuera tan brutal en sus corazones como pueblo de Dios y dijera, no, no queremos seguir adelante? Y suena la trompeta, Dios llama y quiere hablarles y dicen, no, no queremos oír el sonido de la trompeta. ¿Podemos imaginar que esto ocurriera entre el pueblo de Dios? Difícilmente. ¿Y qué les digo? Ocurre hoy entre el pueblo de Dios, como ocurrió entonces. Y la gente no se da cuenta de lo que significa todo esto, de lo que está pasando ahora. No han oído en absoluto el sonido de la trompeta en estos días, y mucho menos lo han entendido. Y Pablo escribe a los Corintios, si una trompeta solo emite un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Pero si se marca la pauta clara, entonces debemos estar dispuestos a emprender la batalla espiritual y avanzar con Dios. Ahora, presten atención, tengo que llegar al final. Dice aquí en el verso 18, escuchad, pues, naciones, y prestad atención, congregación, a lo que les sucederá. Escúchalo, tierra. Ahora traeré el desastre sobre este pueblo, la recompensa de sus ataques, porque no han hecho caso de mis palabras ni de mi instrucción, sino que la han rechazado. ¿De qué me servirán el incienso de Sabá y la caña de especies preciosas de un país lejano? No sigamos leyendo. Las palabras son tan serias y se aplican a la actualidad, pero tan ciertamente. Y Dios sabía lo que vendría, y en qué días viviríamos, y cómo sería el final. El Señor está a la puerta y llama. Todos los que le oigan y le abran su corazón, Él entrará y tomará con ellos la cena. Lo que le ocurrió a Israel fue muy malo, pero aún tienen una segunda oportunidad. Aún tienen una oportunidad. Tienen dos. Y a menudo lo he dado a conocer en mis oraciones o en lo que le digo al Señor. y he hecho la observación, Señor, la mayoría de la gente solo ha tenido una oportunidad en la vida para servirte. Dije, Señor, harás una excepción conmigo, me darás dos para poder servirte como es debido. Al final, ahora Israel todavía tiene una oportunidad porque Dios se lo ha prometido así. Ya han vuelto y cuando haya entrado todo el número de los gentiles, entonces Israel se salvará en su totalidad. Pero ahora se trata de la iglesia, de que nos quedemos quietos y que miremos a nuestro alrededor. ¿Cómo son los caminos antiguos? ¿Qué se enseñaba en tiempos de los apóstoles? ¿Qué se hizo? ¿Cómo se predicó? ¿Cuáles son los caminos divinos entre su pueblo? Tenemos que detenernos, tenemos que mirar a nuestro alrededor para reconocer lo que Dios quiere y no seguir nuestro propio camino. Y por si fuera poco, dice, he puesto vigilantes o guardias, al menos escuchen el sonido de la trompeta, reconozcan la seriedad. Cuando se toca una trompeta, ¿no lo leímos en Amós? ¿Se toca una trompeta sin que haya sucedido nada? Cuando suena una trompeta, entonces, aquí, versículo 6, ¿se toca la trompeta en una ciudad sin asustar a la gente? Y ahora la trompeta está sonando en todo el país y en todo el mundo, y la gente está tocando su propia melodía. Cantan y tocan a su propio son y no entran en el programa divino y están despreocupados. Que Dios nos conceda la gracia, porque este es el último discurso o hablar de Dios que debemos escuchar. El sonido de la trompeta es claro. Y como se nos dice, tocáis la trompeta sin asustar a la gente. Ahora que se toca la trompeta, la gente no se asusta en absoluto. Está tan segura como lo estaba Israel. Oh, que esta lección llegara a mi corazón y al tuyo. A todos nosotros, que pudiéramos presentarnos ante el rostro de Dios con tanta seriedad y decir, Señor, muéstrame tu camino, el antiguo camino del que escribió el profeta Isaías en el capítulo 35. Hay una calle, la senda de los redimidos, ningún impuro caminará por ella, y el que anduviera por ella, por torpe que sea, no podrá extraviarse en ella. Nuestro Dios es un Dios glorioso. Gracias a Él por la palabra de esta noche. Gracias a Él porque siga hablando. Y si Dios nos habla en juicio, que lo haga, pero que hable. No debería abandonarnos y dejarnos marchar, sino hablar con nosotros. Y con su ayuda estaremos dispuestos a prestar atención. Que no nos ocurra que se cumpla lo que aquí está escrito. Verso 19. Porque no han escuchado mis palabras y mi instrucción. La han rechazado. Podemos dejar de lado todas nuestras propias instrucciones y palabras. Este es el tiempo en el que Dios habla, en el que Dios obra. Todo lo convencional, todo lo viejo, todo lo nuestro o propio debe desaparecer para que Dios pueda hacer algo nuevo según su palabra. A Él, el Dios vivo, sea la alabanza y el honor, la gloria y la adoración desde la eternidad hasta la eternidad. Él habla y nosotros hemos oído el sonido de la trompeta y queremos escuchar el anuncio que sigue a este sonido de trompeta. se toca la trompeta y cuando el sonido se desvanece y la gente se ha congregado, entonces llega el anuncio. Y creo que nos damos cuenta de qué se trata en estos días. Oímos el sonido de la trompeta, estamos conmocionados, nos paramos ante el Señor y escuchamos lo que tiene que decirnos. Alabado sea su maravilloso y santo nombre. Amén. Levantémonos y oremos. Ora el hermano Rus. Padre Celestial, te damos las gracias de todo corazón por tu palabra preciosa y santa. Sabemos que tu palabra permanece por toda la eternidad. Lo leamos en el Nuevo o en el Antiguo Testamento. Tú has hablado desde el principio, Señor, y sigues hablando en nuestros días. Dios fiel, tú has tenido tu propósito con tu pueblo Israel, y también lo tienes con nosotros en estos días. Has hablado tan maravillosamente, Señor. Concédenos gracia, oh Dios, para que no rechacemos, para que no nos rebelemos, para que no rechacemos tu palabra, sino que guardemos santamente tus mandatos y tus palabras, y sepamos que eres fiel a tu palabra en todo. Que tu glorioso nombre sea honrado en esta noche. Señor, tú estás presente a través de tu palabra. Tú estás donde está tu palabra, Señor. Alabado seas. Y has hablado esta noche. En efecto, podemos decir que has hablado. Oh, Señor, ¿quién no escuchará? ¿Quién se rebelará, Señor? Quien quiera rebelarse, se rebela contra ti, Señor. Acéptanos como somos. Quítanos todo lo que no te agrada, Señor, de mi vida, de todas nuestras vidas. Y haz algo de nosotros, Señor, según tu propósito. Te adoramos. Te agradecemos desde lo más profundo, oh Dios. Que aún nos hables así, Señor, no como nosotros queremos, sino con seriedad, oh Señor, como hablaste a tu pueblo por medio de los profetas. En aquella época decían, no queremos escuchar, queremos seguir nuestro propio camino. Señor, nosotros queremos decir que queremos oír y también no seguir nuestro propio camino, Señor. Danos gracias a todos. Te adoramos y te agradecemos tu presencia. Oh, Jesús, recibe el honor, recibe la alabanza, recibe el agradecimiento de todos nuestros corazones y bocas, Señor. Señor, que nosotros tampoco digamos, era demasiado agudo, era demasiado fuerte, sino que nosotros sabemos que tu palabra es espíritu y vida, Señor, y espada de dos filos que traspasa, debe penetrar, Señor. Oh, Señor, gracias por esto. Alabanza, honra, gloria y adoración. Señor, te damos las gracias una vez más. Y te pedimos que estés con nosotros también ahora, Señor, cuando nos separemos. Bendícenos y reúnenos de nuevo mañana en bendición para que oigamos de nuevo y prestemos atención a tu palabra y la creamos y la recibamos. No sabemos cuánto tiempo más, Señor, pero has hablado de manera poderosa a través de tu siervo y profeta. Y sigues hablando hoy, Señor. Gracias por ello, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.